mañana de la radio. 21 grados de temperatura en este momento, 85% es la humedad, el cielo está nublado, se espera para hoy una máxima de 24 grados y atenti porque a la tarde y a la tarde-noche tormentas y tormentas fuertes en lo que respecta a la noche, con vientos bastante fuertes, así que a prestarle atención, a andar con cuidado, a nada. Si estás manejando, si estás en bici, en moto o mismo si estás caminando, tener cuidado, lógicamente, porque con días así, tropezar o algún incidente que pueda llegar a darse justamente porque se reduce la visibilidad y tal puede ocurrir. Así que prestar todavía más atención de lo habitual justamente por las condiciones climáticas. Para mañana jueves también se espera que durante la madrugada y la mañana de mañana jueves todavía persistan las lluvias con chaparrones que se van a extender por lo pronto hasta mañana por la tarde. El Servicio Meteorológico anuncia una mínima probable de 16 grados y de 21 como máxima para mañana, y a la noche comenzará tal vez a despejar un poco. Veremos en qué horario comienzan a cesar las lluvias. Ciertamente el día viernes se presenta como un día nublado, pero ya no con pronóstico de lluvias. Esto para el día viernes, con mínimas que van a bajar el día viernes a 13 grados y una máxima de 21. Es decir, las temperaturas máximas van a seguir oscilando en torno a los 20 grados, 21 grados, pero la mínima, es decir, cuando te levantas tempranito a la mañana, va a estar un poco más fresquito esto el día viernes. Así que atención que hoy y mañana persisten las lluvias, por lo pronto hasta mañana a la noche. Seguimos derechito y la saludo porque ya está aquí en el estudio Clarisa Báez. ¿Cómo estás, Clarí?
Buenas, Pau. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, en el estudio Clarisa, para contarnos y para meternos en un, en un mundo que me encantó, me súper interesó y me parece sumamente interesante también con quien vamos a hablar.
Bueno, hoy les traigo una entrevista, bueno, que vamos a hacer juntas, obviamente, con Eliana Grandier, que es licenciada en Comunicación Social y diplomada en Géneros y Políticas Públicas, miembro de la organización GENTIC, que es Género y TICS, que están presentando un proyecto de ley para penalizar la suplantación de identidad y hostigamiento digital. Y todo esto surge en base a, por lo que le entendía a Eliana, que ahora nos va a contar mejor, a lo que fue la Ley Olimpia y Ley Belén. Uh-huh. Así que ellos el martes 29, en el anexo del Congreso de la Nación, desde las 13:30 horas, van a tener la disertación de la diputada Mónica Macha, van a estar, bueno, este grupo uh-huh. GENTIC, esta organización, la activista mexicana Olimpia Coral Melo y Amnistía Internacional. Uh-huh. Así que, sin más preámbulos, acá Paula Maitía y Clarisa Báez, quien te habla, te damos la bienvenida. Eliana Grandier, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien. ¿Nos escuchas bien, Eliana?
Les cuento que acá en el oeste ya llueve.
¿Por dónde estamos? ¿Por dónde estamos? Situanos en el...
Zona oeste, Moreno.
Moreno, bien.
Así que lluviecita.
Se viene para el lado para el lado sur, sí, porque veíamos las imágenes satelitales que decían que ya estaba por aquel lado. Así que bueno, nos metemos de lleno en esto que cuenta Clary, que me parece sumamente interesante y que en estos momentos de tanta comunicación digital, de tanta ida y vuelta de redes, desasnarnos un poco, ayudarnos a pensar y a buscar algunas estrategias para pensar mejor, para tratar de hacerlo lo más adecuadamente. ¿Por dónde empezamos?
Y yo querría que Eliana nos cuente un poco de qué se trata para empezar esta organización GENTIC, de Género y TIC, y cómo nace.
Y mira, nosotros nacemos ni más ni menos que de esta inquietud que ustedes también marcaban, de cómo el mundo digital crece a pasos agigantados, y en ese crecimiento a pasos agigantados, así como hay un montón de cuestiones positivas que podemos evidenciar y utilizar dentro del mundo digital, también nos dimos cuenta que nosotras como mujeres, como disidencias, estamos vulnerables, ¿no? A partir del gran avance de las tecnologías podemos entender que todo lo que vivimos en el mundo cotidiano y analógico, como se dice, en cuanto a la violencia, a la manipulación y a las lógicas de poder patriarcales y machistas, no están ajenas al mundo digital, pero con la diferencia de que el uso digital no estaba o no está tan regulado, ¿no?
Claro.
En cuanto a cómo nos manejamos, y en esa falta de regulación también hay como una falsa creencia de que, bueno, si pasa en las redes, si pasa por teléfono, si pasa en la mensajería, no es tan real y no cuesta tanto, y esto es una gran mentira, ¿no? Una gran subestimación de las violencias que se dan dentro del plano de la digitalidad y del ámbito telemático.
Eliana, tengo una pregunta, disculpa, ¿me estás con la tele prendida o algo?
No.
Ah, porque se escucha ruido de fondo.
Inalámbricos.
Ah, está bien, está bien.
Estoy con auriculares inalámbricos.
Ah, listo, listo, porque por el momento se escuchaba, digo, capaz tiene la tele prendida. ¿Y en qué año surge la organización?
Y nosotros empezamos a trabajar y organizarnos como tal en el tiempo de la pandemia.
Sí.
2019, 2020. Más o menos así, porque fue donde también empezamos a registrar, a observar y a recibir cada vez más denuncias de este tipo o más incomodidades de este tipo, ¿no? Ya digamos, en nuestro espacio es un espacio interseccional donde hay profesionales de la psicología, profesionales de la comunicación y abogadas que ya veníamos viendo esto, veníamos conociendo casos de distintos tipos de violencias en el marco de lo digital. Entonces, a partir de la pandemia, todo esto estalló negativamente y empezó a acrecentarse. Entonces, ahí fue donde dijimos, bueno, nos tenemos que empezar a organizar colectivamente en relación a este problema y, sobre todo, a la, como decíamos al comienzo, ¿no? La falta de importancia que muchas veces se le da a este tipo de violencias.
Sí, totalmente. Incluso es muy interesante el proyecto de ley que ustedes tienen para penalizar, como decíamos antes, la suplantación de identidad y el hostigamiento digital. Y digamos, ¿eso cómo lo generan, cómo lo prepararon en torno a que el Internet no está regulado a nivel mundial en cuanto a estas cosas, ¿no? De, bueno, si hay un hostigamiento, si hay... Por ejemplo, ahora lo que pasó con estas chicas de un colegio que les tapaban el cuerpo y ponían las fotos de su rostro, ¿no? O sea, ¿hasta qué nivel puede, digamos, el Estado llegar a hacer algo que para mí es sumamente importante este tema, ¿no? Que ustedes plantean y el proyecto. Pero, ¿cómo se manejan con el tema del Internet, digamos, en cuanto a la regulación y cómo lo llevan desde este proyecto?
Y acá puntualmente lo que pasa es que hay como una lucha desigual, ¿no? Por decirlo de una manera. Vos por un lado tenés todo el mundo de Internet y las tecnologías de la comunicación que corren a una manera muy veloz. Y como vos recién dabas, por ejemplo, de lo que pasó en el colegio en San Miguel, bueno, no me acuerdo en qué localidad, se puede usar la inteligencia artificial para fines educativo, por poner un ejemplo, y hacer la tarea, sí. O pueden utilizarla para esto, ¿no? Digamos, entonces, por ahí vos tenés un monstruo contra el cual estás peleando, que es la digitalización, el mundo de lo digital, las telecomunicaciones y demás, que corren de manera muy veloz. Y por el otro lado, tenemos la jurisprudencia de que en la mayoría de los países está muy atrás de estos avances tecnológicos. Entonces ahí es donde viene un poco a disputar este sentido las organizaciones y algunas diputadas, como la diputada Mónica Macha, que nos acompaña y se pone al hombro junto con nosotras este proyecto y estas discusiones, de decir, bueno, el Estado tiene que poner el ojo acá y tiene que empezar a regular esto que hace, no sé, 10 años o 5 años no sucedía, o no sucedía de manera tan masiva, bueno, tenemos que empezar a poner el ojo y empezar a regular esto, porque así, insisto, así como la tecnología se puede usar para fines excelentes, también hay quienes los utilizan para fines dañinos hacia terceros. Y esas personas terceras que son dañadas en una estructura social patriarcal somos principalmente las mujeres y las disidencias.
Sí. Sí, también pasa que, por ejemplo, está el tema de la Deep Web, ¿no? Ahí también es difícil el acceso y también uno enterarse si están haciendo suplantación de identidad en esos niveles de navegación web, donde no están indexados los links y donde lamentablemente hay mucho, digamos, de pornografía infantil y de un montón de cosas horrorosas socialmente. Sí. Digamos, ¿cómo? Por eso te preguntaba, digo, ¿hasta qué nivel llega, o sea, comprende esto? O sea, ¿cuál sería la base del proyecto que ustedes van a presentar ahora el martes?
La base de nuestro sustento es, por un lado, un camino ya recorrido y la sanción de Ley Olimpia. Esto fue hace un año y nos permite incorporar en la legislación de nuestro país la figura de violencia de género digital. Dentro de la ley de violencia, que ya tiene nuestra carta magna, hemos podido disputar y sumar dentro de los tipos de violencia y las modalidades de violencia, la violencia que se da dentro del plano digital. Digamos, eso ya es un paso ganado, no es un paso cerrado, porque sí, obviamente que hay mucho para seguir trabajando, y hay un montón de cosas a tener en práctica y a poner en práctica de manera preventiva, sobre todo, que es lo que trabaja la Ley Olimpia, ¿no? Poder empezar a pensar preventivamente para que estas cosas no sucedan. Y sobre todo tenemos esa base que nos permite pensar medidas de protección y de cuidado a quienes sufren este tipo de violencia. Con esa base ya dada, empezamos a dar otras discusiones, como la penalidad y el delito pensado como tal en este tipo de conductas. Entonces ahí tenemos dos caminos, o al menos dos aristas por donde nosotras transitamos. Uno, Ley Belén, que lo que busca es poder condenar y entender como delictivas un montón de prácticas que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial para hacer lo que estuvimos viendo estas últimas semanas, poder entender como delictivas y sancionar conductas de robo de material íntimo, de obtención de material íntimo sin consentimiento. Y por otro, este nuevo proyecto que estamos presentando, que va específicamente de la mano de suplantar la identidad, ¿no? Digamos, tenemos identidades todas las personas, que es entendido dentro de los derechos humanos la importancia de la identidad, de todo lo que eso conlleva, y en un mundo donde todo es cada vez más digital, las identidades digitales cuentan, son importantes, y volvemos al inicio del problema. Claro. Hay quienes utilizan eso para suplantar, para hacerse pasar por otra persona y a raíz de ahí poder generar un montón de conductas dolosas hacia terceros.
Eliana, me surge pensar en esto que estás diciendo, que coincido y rescato a Mónica, que es una de las grandes luchadoras, así que creo que fue ratificada, ¿no? Al frente de la Comisión Mujeres y Diversidad en diputados, o no sé si...
Sí.
Digo, presentar un modelo, un proyecto en los tiempos que corren, y tal vez ahí me corro un poquito de la temática específica respecto al género, porque estamos dentro de un gobierno nacional en donde la mirada que tiene respecto de la libertad, ¿no? Lo digo con muchas comillas, con resaltador, sí, en negrita, con todos los asteriscos que le queramos poner, un gobierno donde considera que todo se puede, que la libertad es total, completa y absoluta, sin considerar algunos alcances que puede tener esa libertad, en donde se ven vulnerados muchos de los derechos que estamos mencionando en esta charla. Digo, ¿cómo ves que pueda avanzar este proyecto de ley teniendo en cuenta un contexto que homologa la violencia, que homologa un discurso violento, que homologa la misoginia, que homologa un montón de prácticas, que no es solamente una cuestión de percepción, sino que en sus propias declaraciones el presidente de la Nación le quiere poner el último clavo al ataúd del kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner adentro? Digo, lo digo y lo personalizo también porque está hablando de una persona que ha sido expresidenta, pero no solamente por su investidura presidencial, sino porque se trata de una mujer también.
Yo iba a preguntarle, totalmente, con otras palabras, lo mismo que vos, cómo veía el tema de cómo lo va a aceptar el también el Congreso al proyecto.
El panorama realmente es complejo por todo esto que ustedes enumeran. Digamos, no es dato menor que nos presida una persona con el nivel de misoginia y violencia que nos preside actualmente. Sabemos que eso genera un montón de discusiones, pero también sabemos que como comunidad, como sociedad, como personas organizadas, no podemos dejarnos amedrentar ni podemos permitir que las discusiones terminen en eso, ¿no? Terminen en el odio, en el rencor y en todas las características negativas que podamos nombrar en estos minutos. Y sabemos que la disputa se tiene que seguir dando y que vamos por una disputa de sentido, ¿no? Que por ahí es ahí lo más complejo y a lo mejor como sociedad vemos que hay un montón de acuerdos fragmentados o de acuerdos que considerábamos dados que ahora hasta se ponen en tela de juicio, pero bueno, las organizaciones y los espacios políticos tenemos que estar ahí justamente para dar esa batalla y para no permitir que se siga avanzando desde ese lugar de odio, de rencor y de misoginia, ¿no? Sabemos que la batalla es compleja, que vamos a encontrarnos un montón de personas en el camino que desestimen esta y otro montón de luchas, pero ahí tenemos que seguir estando.
Por eso ahí vuelvo a hacer hincapié, que yo justo me había anotado acá en el cuaderno que tengo acá para ir prestando atención a lo que va surgiendo. ¿Cuál es la respuesta que vos pensás que va a tener el Congreso ante este proyecto de ley que ustedes presentan? O sea, ¿positiva, negativa? ¿Qué se va, digamos?
El camino de una ley es largo. Sí. Nosotras vamos a hacer la presentación la semana próxima, después tenemos que pensar en la posibilidad de convocar a la comisión o comisiones intervinientes. Venimos trabajando en ello. Y sabemos que es un proceso largo, y en ese proceso largo te encontrás con un montón de cosas y es parte del trabajo en ese proceso buscar consensos para poder avanzar sobre los derechos que consideramos indispensables para las personas y para nuestra comunidad en particular. De hecho, cuando fue la sanción de Ley Olimpia hace un año atrás, los únicos dos diputados y diputadas que tuvieron el cupé, por decirlo de una manera delicada, de votar en contra, fueron nuestro actual presidente y vicepresidenta.
Claro.
Más, digamos, de no ser por esos dos votos, ahí vos te das cuenta que era unánime la consideración, más allá de los espacios políticos que componen el Parlamento, había una unicidad de criterios, ¿no? Y la verdad es que vamos por eso. Vamos por poder generar esa unicidad, porque la realidad es que son situaciones complejas que nos atraviesan y cada vez más, pero sabemos que es una batalla compleja.
Una última pregunta para ir cerrando. ¿Crees que el Internet tendría que ser regulado o está bien que sea libre?
A mí me gusta más pensar en la posibilidad de generar un buen uso, una buena práctica, una buena educación al respecto. Creo que Internet y las tecnologías son liberadoras y nos permiten un montón de cosas positivas, de avances y demás, pero claramente tiene que haber una regulación desde lo cognitivo, desde lo educacional, para que el uso de esas herramientas no dañen a las personas, ¿no? Y poder pensar en una convivencia pacífica y respetuosa tanto dentro como fuera del mundo digital.
Claro, tendría que ser como algo, como una balanza, ¿no? Que quizás regulen, exacto, algunas cosas como lo que están proponiendo ahora ustedes y otras cosas que surgen también. A mí me ha pasado a veces de ver mensajes ofensivos o cosas que yo quizás considero que son ofensivas en Instagram y capaz que uno hace la denuncia y después Instagram te manda el informe de que no, y vos ves que sí, que es ofensivo, que están entonces es muy complejo también.
Claros, sí, genera acuerdos de convivencia claros y beneficiosos para todas las personas es clave. Insisto en esto de lo que tiene que ver con el uso y las buenas prácticas de las redes, de los dispositivos y de las tecnologías en general.
Bueno, te agradecemos mucho, Eliana, por tu tiempo y ojalá que esto tenga buen camino y les deseamos mucho, mucho éxito porque es un tema súper importantísimo para nuestra sociedad.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y bueno, nos volvemos a contactar después de la semana que viene, si les parece.
Ojalá, seguramente. Vamos a seguir de cerquita esto, a ver cuál va siendo el caminito que va teniendo. Abrazo grande, Eliana
Gracias,
Grindier.
un
Muchas
abrazo para
gracias.
ustedes.
Chao.